Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que se ha notificado la cifra más baja de nuevos positivos desde el pasado verano, poco más de 3.000 nuevos contagios. En cuanto a la vacuna, hemos superado las 13 millones de personas totalmente inmunizadas, una campaña que desde hoy ya tiene en cuenta a los mayores de 12 años. Se vacunarán en las próximas semanas o meses, una vez vaya avanzando en orden descendente las franjas de edad. Mañana se volverán a ver las caras Sanidad y las comunidades autónomas en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Abordarán la posible eliminación del uso de mascarillas en el exterior, algo que no ha tratado hoy la Comisión de Salud Pública. ¡Qué disparate, qué locura de burocracia! En fin, Maribel Sánchez.
El problema que han encontrado los técnicos de la Comisión de Salud Pública para retirar la mascarilla de los exteriores es que se necesita un cambio normativo para el que ellos dicen no están autorizados. Lo pidieron la mayoría de las comunidades autónomas, aunque ahora se han publicado varios estudios científicos que demuestran que el porcentaje de vacunados en España sigue siendo insuficiente como para retirar esta protección. La medida volverá a estudiarse mañana en el Consejo Interterritorial de Salud, que también tiene sobre la mesa un plan para poder vacunar este verano a las personas fuera de su lugar de residencia, aunque Sanidad nos recuerda que pueden aplazar la cita hasta que vuelvan a su lugar de residencia. Lo que sí ha autorizado hoy Salud Pública es que las comunidades autónomas puedan solapar los turnos de vacunación por edades para aprovechar mejor el tiempo y evitar que queden citas sin rellenar. Se empieza a vacunar, por tanto, a partir de los 12 años, aunque eso sí, les piden que intenten acabar primero con los mayores de 40, a los que todavía no se les ha inmunizado.
Mañana también va a ser un día clave para la recuperación económica de nuestro país tras el coronavirus. El Gobierno confía en que la Comisión Europea dé el visto bueno al plan de recuperación, algo imprescindible para recibir el dinero europeo, claro. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana a primera hora. La presidenta de la Comisión Europea viajará a España y por primera vez en muchos meses lo hará con un pan debajo del brazo, con buenas noticias, ya que está previsto que anuncie que la Comisión ha aprobado el plan de reformas presentado por nuestro país. Todavía quedan pasos importantes, pero es la antesala para recibir la primera transferencia de 9.000 millones de euros este mes de julio para superar la crisis del coronavirus.
But we all know.
Todos sabemos que es bueno tener un plan, pero esto es solo el principio. Hay que implementarlo, ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen. Estos planes deben ir en la línea de las prioridades europeas. Por cierto, que la Unión Europea ha completado hoy su primera emisión conjunta de bonos para pagar este fondo de reconstrucción. Ha conseguido 20.000 millones de euros en los mercados, algo que demuestra, aseguran en Bruselas, el atractivo que genera Europa para invertir.
Aquí en España esta noche es noticia que el rey Felipe VI y el presidente de Catalán, Pep Aragonés, van a mantener, digamos que van a coincidir en un encuentro con empresarios españoles y surcoreanos. Será en Barcelona. Finalmente no coincidirán en la cena oficial, pero sí en ese acto previo. Y hace unos minutos hemos hablado aquí en la linterna con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, insiste en que si el gobierno concede los indultos, los denunciarán ante el Constitucional. Además, la líder de Ciudadanos también ha cargado contra el gobierno por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y es que hoy el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia de Ciudadanos.
El gobierno está haciendo operaciones muy raras. Ya vimos todos lo del sí, que ha quedado ahí en nada, porque este gobierno tiene el rostro de cemento armado. En cualquier otro momento y cualquier otro gobierno habría habido infinidad de renuncias y de dimisiones, y por tanto aquí hay algo muy raro. Es decir, cada vez que se sabe más de la noticia, más conexiones hay con el chavismo. Y por tanto yo no sé si esto es existencia de Podemos o no lo es. Lo que sé es que el gobierno de España, de nuestro país, con nuestro dinero, lo está haciendo y que aquí hay algo que huele muy mal.
Este miércoles también estaremos muy pendientes de otro encuentro, el de los presidentes de Estados Unidos, Biden, y de Rusia, Putin. Será en la ciudad suiza de Ginebra. Durará unas 5 horas, tal y como ha anunciado el Kremlin. Y esta noche hemos hablado con Carlota Gracia Encina, investigadora principal sobre Estados Unidos en el Real Instituto Elcano. Nos decía que desde el final de la Guerra Fría no se veía una relación tan mala entre ambos países, Rusia y Estados Unidos. También ha destacado que para mejorar las relaciones es fundamental la presencia de Biden, en un perfil muy distinto al de Trump y que va a posibilitar incluso un mayor diálogo con la Unión Europea.
Hay una comunicación, hay una fluidez, hay una vuelta a la política exterior de antes, en el sentido del clásico proceso de toma de decisiones, de comunicación, de hablar con los aliados. A pesar del escepticismo inicial, escepticismo por parte de Europa cuando llegó Biden, y también escepticismo por parte de los norteamericanos, pensando a ver hasta qué punto Europa se iba a alinear con ellos, y parece que ese escepticismo por ambas partes se ha reducido.
Hoy en COPE te estamos contando que el patrimonio, la cultura o la gastronomía son los principales argumentos de un turismo seguro y de calidad. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hoy en Herrera en COPE, desde el Teatro Romano de Mérida, ha invitado a visitar la ciudad para dejar atrás un año muy duro por la pandemia.
Una ciudad a la que yo invito a que la visiten, porque además tenemos numerosas agendas culturales durante todo este semestre que nos queda.
Y precisamente este martes estamos haciendo balance de la vuelta a la actividad cultural, también de los cambios que se han producido en museos y monumentos. De entrada, te cuento que las visitas virtuales han crecido un 86% con respecto al periodo anterior a la pandemia. Sefi García.
Visitas virtuales a las exposiciones, algunas de las obras más emblemáticas, 32 millones de páginas visitadas solo en el Prado, el de mayor penetración digital y una presencia en redes considerada internacionalmente entre las 5 más impactantes del mundo. A YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, la Pinacoteca ha sumado TikTok.
El retrete de Fernando VII. Su orientación permitiría al rey disfrutar de las vistas.
¿Pero sabíais que en este cuadro Goya decidió ocultar a un...?
Una encuesta pública señala que el 35% de los españoles consideran que ese mundo virtual es un complemento fantástico a la visita física y el 27% ideal para acercar el museo a los niños y los jóvenes. Un planteamiento tan revolucionario como la creación del museo hace 200 años, explica Javier Pantoja, responsable digital de la Pinacoteca.
Un rey daba su colección para que la visitara el público. Un planteamiento muy moderno, ¿no? Un planteamiento ilustrado y romántico, ¿no?, en ese momento. Yo creo que eso se traslada ahora.
Nunca más lo virtual quedará esquinado en los museos del mundo.
La noche del 26 de septiembre de 2014 no ha terminado aún para los familiares de 43 estudiantes de magisterio de la escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México. Seguro que te acuerdas. Hace ya casi 7 años que estos chicos desaparecieron y las familias siguen sin saber qué pasó con sus hijos. Aún recuerdo la entrevista que le hice a Mario César, el padre de uno de esos muchachos. A las pocas semanas de la desaparición me contó cómo fue su última conversación con su hijo y cómo estaba el ánimo de la familia.
Pues un mes que creo que se llevó casi 20 años de mi vida. Es un mes sin ver a mi hijo, sin tocarlo, sin nada, sin saber si está vivo, si está muerto. Es un mes que no se lo deseo a ninguna persona del mundo. Es una aberración, no sé si es la impotencia de que no pueden encontrarlos.
Desde el momento de la desaparición todo fueron incógnitas, imposibles de despejar. Lo único que sabían es que estaban muertos. Solo tenían la versión oficial. Según las autoridades, los 43 alumnos de magisterio fueron detenidos en Iguala esa noche por haber tomado unos autobuses para manifestarse en un mitin. Sus captores fueron policías corruptos, los mismos que se los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los mataron de un tiro en la nuca y quemaron los cuerpos en un basurero. Esa era la versión del gobierno. Todo el mundo dudó de ella. Hace un año, 6 años después de la desaparición, las autoridades mexicanas identificaban los restos de uno de los 43 estudiantes, Cristian Alfonso Rodríguez. Fue encontrado en la barranca de la carnicería, muy lejos del basurero donde se decía que habían sido arrojados. Eso hizo que las sospechas aumentasen, claro. Bueno, el caso es que hoy, un año más tarde, 7 años después de la matanza, se ha confirmado que otros restos hallados en la zona son de otro estudiante, Josibani Guerrero, justo en ese mismo lugar. Así lo informó la prensa, así lo cuenta el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. Los restos habían sido enviados a Innsbruck para ser analizados.
Y los resultados que hay de esos restos es una identificación positiva a un estudiante. Se trata del estudiante normalista Yoshibani Guerrero de la Cruz.
Este es el titular. 7 años después de su desaparición, identifican los restos de un segundo estudiante de Iguala. Habrá que seguir de cerca esta tragedia, a ver si es posible esclarecer lo ocurrido. Te recuerdo, esos 43 alumnos de magisterio desaparecieron en Guerrero, en México, y fueron detenidos después de asistir a una manifestación. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos con el titular de nuestra web, Salud Pública, pospone la decisión sobre mascarillas en el exterior y aprueba nuevos tramos de vacunación. En el Confidencial, Sánchez explicará en julio en el Congreso las razones por las que indulta a los presos. La Junta de Portavoces ha barajado como fechas el 7 o el 14 de julio. En Voz Populi, la Abogacía del Estado libra a Jordi Pujol y pide 7,7 millones al primogénito. Les imputa a él y a su pareja 5 delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Y en News Diario, 15 años y 5 meses de cárcel para el caníbal de Ventas que se comió a su madre. La Audiencia de Madrid ha por probado que no tenía sus facultades mentales anuladas.
A mí esa noticia me parece brutal. Mata a la madre, la descuartiza, se la come, 15 años.
Y encima no ha habido ninguna eximente precisamente por eso, porque tuviera sus facultades mentales perturbadas, al contrario. Era plenamente consciente de lo que estaba haciendo.
Periódicos, Mamen, ¿tienes unos cuantos?
Pues sí, mira, acaba de llegar ahora mismo el diario ABC. La imagen de portada es para un momento de ese acto en el que han coincidido hoy Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Están conversando. Ayuso vuelve a tensionar al Partido Popular. Dice ABC, la presidenta de Madrid insiste en la vergüenza de hacer firmar al rey pese al aviso de Casado. Pero el gran titular de mañana de ABC, la Generalitat negocia con Sánchez mientras planta al rey. Lo hemos comentado y lo habéis comentado en la tertulia, ni Aragonés ni su vicepresidente van a asistir a la cena de Felipe VI con empresarios en Barcelona. Además, lo que ha pasado esta tarde en el Congreso, el PSOE apoya a Podemos y a los nacionalistas para debatir despenalizar las injurias a la corona, y Robles firmó en 2012 un manifiesto contra el uso de la medida de gracia como fraude, se refiere a los indultos. En la 2 de ABC, la inspección estrecha el cerco sobre los contratos de muy corta duración, exige ya las empresas que coticen por los empleos temporales rescindidos los viernes y en vacaciones. Y el debate que hay ahora mismo sobre la mesa con el tema de las mascarillas, Sanidad ha aplazado de momento el uso de la mascarilla, quitarse la mascarilla en los espacios públicos. La Comisión de Salud Pública establece además nuevos tramos de vacunación, los que van entre los 39-30 años, 29-20 y 19-12 años. Para estos últimos espera que antes de que comience el curso escolar puedan estar ya vacunados. Más temas de lados de ABC. Estados Unidos y la Unión Europea suspenden los aranceles tras resolver el conflicto Boeing-Airbus, ese conflicto que llevaba vigente 17 años. Y también te ha llamado la atención este dato cuando lo hemos comentado en los titulares, Ángel. La comprensión lectora de los alumnos españoles se estanca al terminar la ESO. Leen peor y comprenden peor los que tienen ahora mismo 27 años que lo que hacían cuando tenían 15. Es sin duda
brutal,
significativo.
Brutal, brutal.
¿Sí? Efectivamente. Luego, en La Vanguardia, mañana Sánchez dará luz verde a los indultos este mismo mes antes de verse con Aragonés. El presidente ha dispuesto que la medida de gracia se lleve al Consejo de Ministros cuanto antes mejor. Y la imagen de portada, bueno, se han reanudado las visitas de Estado. Lo han hecho con el presidente de Corea del Sur y con su mujer. Los han recibido los reyes en el Palacio Real. Por cierto, mañana se van el presidente de Corea del Sur y el rey Felipe a Barcelona. También lo comenta la Vanguardia. Y en La Razón, Sánchez quita ahora presión a Felipe VI y olvida la ley de la corona. Espera gestos en transparencia de Zarzuela, pero no abrirá, dice La Razón, el melón legal.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos el mensaje de Pedro, que nos ha enviado su opinión sobre el encuentro entre Sánchez y Biden. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos a Pedro, ha enviado su nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Estamos siempre criticando mucho a Sánchez, y con mucha razón, con mucha razón. Pero lo lamentable no es que este señor esté ahí. Lo lamentable que este señor es la imagen, es el espejo de la sociedad del país, que es quien le ha votado.
Sin duda, no está ahí por generación espontánea. Completamente de acuerdo con Pedro. Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, en el videoblog de hoy, habla sobre el peso de España en el mapa mundial. Nos dice Tomás que este gobierno tiene que trabajar mucho para mejorar su imagen, no solo ya en el mundo, también en Bruselas. Son ellos los que dictan nuestro futuro.
¿Una denuncia?
La ha recibido de forma anónima la Policía Nacional a través del correo antidroga@policia.es. Gracias a esta información, la policía norteamericana ha desmantelado en Houston un laboratorio de metanfetamina que servía a los cárteles mexicanos en territorio estadounidense. Dos personas han sido detenidas y se han incautado 300 kilos de droga.
Eso suena a Breaking Bad, ¿eh?
Sí, total.
Y una buena noticia.
Hoy se ha aprobado la profesionalización del fútbol femenino. De momento va a ser para la primera división, va a ser la única categoría profesional a partir de la próxima temporada y se iguala por fin a la de los hombres. El plan del Consejo Superior de Deportes es que poco a poco se vayan sumando más categorías y también otros deportes.
Mira, súper bien. Gracias.
Hasta mañana.
Chao, Nekane. Belén Montes nos trae un mensaje de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chico con 2 sillas plegables y a su lado una pizarra con un mensaje. Conversaciones gratis. Se llama Adrià Ballester, tiene 27 años.
Para mí conversar es un intercambio de ideas.
Estoy en un restaurante aquí en Madrid, en Lavapiés, que es un barrio donde viven muchos marroquíes. Quiero que me cuente cómo han recibido la decisión del gobierno de Marruecos de no permitir que haya operación Cruz del Estrecho a través de los puertos.
Esta decisión es errónea, porque es un acceso que mucha gente no puede bajar.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.079-43079.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nunca fue tan sucio.
Me parece que me habéis juzgado mal.
Nunca fue tan duro.
Quedamos en que no habrá ningún tiroteo.
Mala suerte.
Clint Eastwood.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Harry el Fuerte. El domingo por la noche, en 13.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues bien, Expósito, voy a arrancar con Carlos Herrera esta mañana, que hacía el programa desde Mérida, desde el Gran Teatro Romano y con público. Ojo, 5 menos 20 de la mañana y ya había gente.
Perdona,
allí. 6 menos 20 seguían.
A las 7 menos 20 seguían.
Sí, con el pulpo. Estaban ahí haciendo, haciendo guardia. Pero, todo se ha chafado cuando han conectado con el pulpo. Escucha.
¿Dónde estoy? Pues data de 15 años antes de Cristo, aproximadamente. Este teatro romano donde me encuentro. Y al fondo distingo figuras que son oyentes que han venido, ¿verdad?
Sí, ahí están. No me lo puedo creer.
Fíjate.
Y están vivos.
Sí.
¿Y pueden hacer una ola?
Hombre.
Vamos a ver.
¿Están vivos, ha dicho?
Sí. Les ha llamado a ver si estaban vivos y luego a las 6 menos 10 de la mañana pretende que hagan la ola.
Y vamos, con un cuerpo.
Con un cuerpo, que tú me dirás.
Pero igual se creía el pulpo que eran romanos o algo.
Sí, no, yo creo que estaban ahí, que creía que eran resucitados o algo, sí, pero sí. Bueno. Bueno, sí ha habido de todas formas algo que impacta de verdad, es lo que decía un tal Cuevillas de Junts per Cat.
Maravilloso, maravilloso. Sí, este ha sido abogado o algo así de Puigdemont, es increíble.
Bueno, ha comparado la fama de Carles Puigdemont en Bélgica con Messi y yo de verdad, esto no tiene desperdicio.
En Bruselas, cuando coges un taxi y te oyen hablar en catalán, te dicen italiano, español. No, español no, catalán, ¿eh? Barcelona. Y antes te decían Messi y ahora te dicen Puigdemont. Es así de conocido. Es una persona muy conocida.
Hola, soy Carles Puigdemont Casamayor, president 130 de la Generalitat, exalcalde de Girona y sobre todo el líder de la Cataluña libre y republicana.
¡Ahí está! El campeón. Van a hacer
más
camisetas.
Más conocido que Messi.
Más conocido que Messi. Espera que no venda más botas, más
vamos,
de todo.
Lo que sea, peluca, lo que sea.
¿Tú no tienes el cromo de Panini de Puigdemont?
No, oye, pero se lo decimos a Pepe claro. Que lo venda el próximo fin de... Claro.
¿Qué te ha salido, Puigdemont? Claro.
En fin.
Junqueras. Bueno, y en la linterna hemos hablado de salud. En concreto, fíjate, los 100 años que cumple la epidural. Tú sabes que a mí me la dieron, ¿no? Cuando tuve un accidente.
Sí.
Para operarme de la pierna. Luis Miguel Torres es presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor y nos contaba esos orígenes.
Él, cuando practicaba esas anestesias espinales, él notaba que al pasar la aguja había diferentes clips y con su conocimiento de anatomía pensó que había membranas que lo que hacían era, al llegar la aguja, determinar ciertos espacios. Entonces él vio que uno de esos espacios era el espacio epidural y se le ocurrió que quizás eso podría provocar una anestesia como la que él buscaba. Solamente de una parte del cuerpo y no de todo el cuerpo hacia abajo.
Cuando habla de él, se refiere al médico militar cirujano en Melilla que descubrió la función y lo que es la punción de la epidural, el doctor Fidel Pajés.
Que ayudó muchísimo, fíjate, con lo que hizo a todas las mujeres que han dado a luz en muchas ocasiones, pero también a los que hemos tenido algún accidente gordo y nos han tenido que operar, ¿eh? Bueno, hoy en la linterna hemos hablado de Estados Unidos y de su política exterior, algo que ahora mismo está en el punto de mira de todo el planeta, porque aunque nuestro presidente no es prioridad de Biden, hay otras cosas que sí. Por ejemplo, la situación de la crisis en Israel. Así te lo contaba David Alandete.
Como lleva tan poco tiempo en el cargo, toda la atención se ha centrado en Trump y en el fracaso de su plan de paz. Para Biden va a ser una prueba de fuego, porque él ya ha estado inmiscuido en la gestión de esa política cuando era vicepresidente. De momento, lo que se lo pone en bandeja en este momento es el cambio de gobierno en Israel. Eso a Biden le viene muy bien, porque ya no tiene que entenderse con Netanyahu.
Siempre interesante, ¿eh? Lo que pasa allí en Israel.
Sí, no, y Alandé te lo cuenta genial.
Muy bien. Bueno, y claro, luego llegaba Paloma García Ovejero para completar el análisis.
Claro, se ha venido arriba la chica.
Sí.
Si yo contara.
Si tú contaras. Sí. Pero es evidente que si sale en la conversación el duque de Edimburgo, a Edimburgo, os vais por los cerros
la
de
cosa, Buenvista. La cosa acaba como acaba.
Acaba.
Si sale la reina madre, ya ni te cuento.
Uf.
Mira.
Oye, el encuentro con la reina, dijo Biden sin cortarse un pelo que le recordaba a su madre.
A su madre, que está muerta.
Parecía Felipe de Edimburgo diciendo cosas.
¿Sabes que más de un británico lo ha dicho?
Claro.
Qué pena que no estuviera el duque de Edimburgo aquí para hacer comentarios.
Pero si es que yo tengo mucho de británico, ya lo sabes.
Hay más que verme. Todo en la afición a la ginebra.
Dicho así, pa'l ojo, ¿eh?
Niégalo en público.
No, Dios me libre.
¿Qué?
Tal cual.
Tal cual, así te lo ha lanzado.
No, me ha dejado sin escapatoria, no tengo salida.
Lo que pasa. Bueno, casi termino con una cosilla de deportes porque sigue la Eurocopa.
Ahora, solo digo una cosa. Paloma, si nos estás escuchando,
sí.
La venganza será terrible.
sobre todo por parte de Uriarte, como no me mandes a mí una ginebra, a la vez que aquí a Expósito.
Por parte mía. Venga, más.
Bueno, decía, sigue la Eurocopa, ha ganado Francia 1-0, por cierto, por autogol de Alemania. Y Luis Munilla llegaba para contarte que hoy, por primera vez en 15 meses, no era el caso de Francia, sino de Hungría, escuchábamos un estadio de fútbol lleno surrealista. Como digo, ha sucedido en Hungría.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿te acuerdas, Ángel, de cómo sonaba un estadio lleno?
Pues, hombre, a mí me gusta recordarlo de cuando yo iba allí, no de verlo por la tele.
Ni verlo por la tele ni ir allí, directamente escucharlo por la radio.
70.000 personas.
Ese es el ambiente, Ángel,
sin mascarilla. Impresionante. Yo le escuchaba a Muni y decía, es que no di crédito. Ponía la tele y digo, es que es verdad. Bueno, pues es lo que pasa. Países de una forma y países de otra dentro de la misma Europa. Bueno, pues quiero cerrar con alguien de Europa que se nos fue hace tiempo, Johnny Holiday, porque
nació
tal día. Hombre, a ver, hace tiempo, no llegas a la misa de salida. Así entre tú y yo, ¿eh? Nacía tal día como hoy, tampoco llegas a cumpleaños, en 1943.
Sí, me gusta, que acabes en todo lo alto.
Le he dicho al gallego que me busque un tema. Fíjate que Johnny Holiday tiene
alegre,
rock and roll.
Es alegre, sí.
Y mira la que me ha buscado a mala leche. Mira,
escucha. Alegre.
Era el rey del rock and roll, lo recuerdo.
Sí, Felices la canción, sí, bonita.
Por eso te digo.
Sí, para acabar así contento, irte a la cama con una sonrisa.
Escucha.
Sí. Bueno, adiós.
Hasta mañana.
Voy a llorar un poco. Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.